estás escuchando este podcast de la Iglesia Bautista Bethany en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org.
Recuerdo todavía cuando era un niño y mi papá o mi mamá me corregían por alguna mala actitud o un mal comportamiento o algo malo que había hecho, y pues en ocasiones solamente eran regaños verbales, pero a veces también eran castigos físicos, y usaban un cinturón para sujetar los pantalones y me pegaban dos o tres veces, y yo creo que lo hacían con todo amor, y eso fue bueno porque me ayudó a corregir esos comportamientos y a ser mejor en esas áreas en las que estaba fallando. Me gastaba muchas horas jugando fútbol y llegaba muy tarde a la casa, entonces rompía con las reglas de la casa, y por eso muchas veces mis papás me castigaban, hasta que aprendí a obedecer a las reglas y a llegar a la hora que tenía que llegar a la casa. Bueno, el Proverbios capítulo 3, versículo 11, el sabio Salomón nos enseña algo muy similar. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3 y versículo 11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Y el versículo 12 dice, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El que está aprendiendo y conociendo la sabiduría de Dios debe recibir la disciplina de Dios después que se ha equivocado, aunque es un proceso doloroso y muy difícil de sobrellevar. La disciplina viene después de que se ha quebrantado la ley de Dios, de manera que de antemano Dios sabe que el hombre ha de fallar, pero provee perdón y restauración, pero también disciplina, para asegurar la salvación de nuestra alma y cuidar el alma de un segundo tropiezo. La disciplina de Dios tiene propósitos que probablemente no se pueden ver al principio, no se pueden comprender en el momento en que se está recibiendo la disciplina, pero que traen fruto, fruto bueno para el que recibe con mansedumbre dicha reprensión. En muchas circunstancias en la vida pasamos por dolor y aflicción y no nos damos cuenta que no son solo circunstancias que se han dado, sino que son disciplina del Señor por nuestros actos de rebeldía e insolencia a sus mandatos. El primer paso para recibir la disciplina de Dios es reconocer que la circunstancia por la que pasamos es una disciplina de Dios por nuestro pecado. Luego, será nuestra decisión arrepentirnos del mal que hemos hecho y reconocer que necesitamos la corrección divina. Y muchas veces estamos en la práctica de ese pecado, pero no dejamos el pecado hasta que el Señor nos corrige, hasta que el Señor nos disciplina, y entonces sí nos humillamos delante de Dios. Pero si no tuviéramos la disciplina del Señor, incluso podríamos dudar de que Él está teniendo cuidado en que nuestra alma no caiga. Así que debemos de incluso valorar esa disciplina que recibimos de Dios y también identificarla con sabiduría. El versículo 12 dice, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Dios es nuestro padre, y la disciplina de Dios viene sobre sus hijos amados, y Dios, sabiendo la condición de pecado del hombre, ha decidido deleitarse en aquellos que, a pesar de sus tropiezos, le buscan con un corazón sincero y humilde. Una muestra del amor de Dios es que ha dado todo por amor, lo más valioso que tiene, su propio hijo. Pero como un buen padre también provee corrección a aquellos que son sus amados. Haciendo de esta manera, el hombre crece espiritualmente y afianza sus pasos en los caminos de Dios. Es de mucho ánimo saber que cuando viene la disciplina de Dios, Él no lo hace con un corazón airado, sino con la intención de restaurar y levantar a aquel que ha caído en pecado. La ira de Dios no la puede resistir ningún hombre, sino que solamente Cristo Jesús ha recibido toda la ira de Dios, la que usted y yo merecíamos, cayó sobre Cristo. La ira de Dios por el pecado nuestro cayó sobre Cristo Jesús. La ira de Dios que debía caer sobre nosotros que creemos en Cristo Jesús, cayó sobre Cristo Jesús. Y ahora nosotros solamente recibimos la corrección para poder rectificar nuestro camino. Vamos a continuar con el versículo 13. Proverbios capítulo 3 y versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Bueno, este versículo dice que es muy feliz, eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Es muy feliz el hombre que después de su búsqueda, que no es fácil, encuentra la sabiduría. Y aquel que llega a entender las cosas que no comprende el simple. Si el hombre que alcanza la sabiduría y adquiere el entendimiento es feliz, ¿podría esto significar que el hombre que no alcanza la sabiduría y que no adquiere el entendimiento está condenado a tropezar con el dolor que produce también caer en el pecado y las malas decisiones? Esto es el resultado de una falta de sabiduría y falta de entendimiento. Finalmente, esta persona va a ser infeliz. Entonces, el hombre que busca la sabiduría y la encuentra es bienaventurado, es muy feliz, pero el que no es infeliz. Sería completamente lo opuesto, ¿no? Ahora, el primer motivo de una felicidad genuina y eterna es conocer a Cristo de forma personal. Pero luego de eso, está en nosotros el crecer en el conocimiento de la persona de Cristo y adquirir la sabiduría que encontramos en su palabra. ¿Puede un cristiano genuino vivir en decadencia, aunque sea salvo, por no esforzarse en el crecimiento de su conocimiento? Como creyentes, nosotros debemos procurar conocer más a Dios y buscarle con intencionalidad y con intensidad también. Estamos en un camino para ser más como Cristo. Nunca seremos más como Él si no nos esforzamos en nuestra vida cristiana por conocerle más, por buscarle más, por pasar más tiempo con Él a solas y por compartir con otras personas también de ese tiempo con Él. Versículo 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. El hombre simple anhela tener ganancias económicas y sueña con crecer en sus bienes materiales, pero el que es sabio entiende que algo más valioso que todas las ganancias materiales que pudiera tener es hallar la sabiduría y adquirir el entendimiento. No es razonable soñar con adquirir muchas riquezas como si eso satisfaría las necesidades y resolvería los problemas, pero es la tendencia natural del hombre, porque es carne y de continuo busca satisfacer necesidades espirituales con cosas materiales, pero eso es imposible. Pero la sabiduría divina es la que provee el entendimiento de lo que Dios mismo ha diseñado y los misterios que los simples no entienden. La sabiduría es invaluable, no hay cantidad de dinero que pueda comprar la sabiduría. No es una universidad en la que solo los ricos entran, sino el conocimiento que los esforzados adquieren por designio divino. Nosotros vamos a ser sabios por la voluntad de Dios, pero no podemos eludir la tarea de buscar al Señor en medio de la noche, cuando todos están durmiendo, y dar prioridad a su palabra antes que a mis deseos carnales. Versículo 16. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. En la sabiduría hay por un lado una larga vida y por el otro prosperidad económica y buen nombre, pero también riquezas de todo tipo. Eso es lo que dice el versículo 16. El hombre falto de entendimiento puede morir debido a su ignorancia, pero para el hombre sabio no existe el riesgo de caer en la desgracia porque conoce cómo responder a los desafíos que se encuentra en su vida. La sabiduría, como hemos dicho antes, no asegura una larga vida, pero reduce el riesgo de que el hombre muera a temprana edad por falta de entendimiento. No puede asegurarlo porque los designios de Dios trascienden sobre esta. Sin embargo, los días del sabio contarán de forma próspera y honorable. Versículo 17. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que echan mano de ella, y felices son los que la abrazan. Los caminos de la sabiduría no son gravosos, sino que producen paz al que transita por ellos, como la imagen que se nos da en el versículo, un árbol. Imagínense un árbol que da fruto agradable. Es semejante a la sabiduría, y los que comen de este son felices. Yo recuerdo muy bien un árbol de mango en mi país, Honduras, y como yo me subía a este árbol y agarraba los mejores frutos, y ahí sobre el árbol yo comía. Tenía mis árboles favoritos. Recuerdo un árbol de mandarina. Me podía pasar una hora ahí, solamente descansando y tomando una fruta cuando yo era un niño. Es difícil acercarse a las letras con el ánimo de conocer, porque es un ejercicio mental que requiere concentración. Sin embargo, para los que alcanzan a conocer la sabiduría, todo tiene sentido y cualquier esfuerzo vale la pena porque la sabiduría es agradable, trae paz, vida y felicidad. Y finalmente va a ser como ese árbol que crece, en el que los que se acercan al árbol van a encontrar el fruto, van a encontrar sombra, van a encontrar descanso, van a encontrar paz. En este mundo caído no hay estabilidad emocional para ningún hombre, pero el sabio sin duda encontrará paz y felicidad, aún en medio de sus tribulaciones, porque también va a tener conflictos, también va a tener problemas, oposición. Sea en paz o sea en tribulación, debemos buscar la sabiduría de Dios, pues su beneficio no se hace esperar. Tenemos que ser pacientes, pero su beneficio está prometido en su palabra. Así que tómese el tiempo hoy mismo de decir, yo voy a estudiar la palabra de Dios, yo voy a buscar más al Señor. Sigamos viendo el versículo 19. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. ¡Qué hermosos versículos! Dios creó la tierra y todo lo que en ella hay. Dios creó todo el universo. La creación de Dios es infinita. El Señor hizo todo con solamente enunciar palabras de sabiduría, y con su inteligencia suprema todo fue ordenado perfectamente. El ser humano ha hecho descubrimientos científicos durante toda la historia y aún se siguen descubriendo y definiendo cosas. Aún hoy hay cosas que son misteriosas para nosotros y la comprensión del funcionamiento del universo es cada vez mejor en el entendimiento humano. Sin embargo, también se sabe que el conocimiento es infinito para una mente humana limitada. Lo que Dios creó en 6 días, el hombre no puede comprender en todas las generaciones. Podemos disfrutar de la creación de Dios, pero principalmente tenemos que disfrutar del Creador de esa creación. Debemos admirar la grandeza de nuestro Dios, su infinita sabiduría. Podemos recordar que toda la Escritura tiene la verdad de Dios, pero no toda la verdad de Dios está en la Escritura. Todo descubrimiento científico es simplemente acercarse más a Dios y conocer un poco más de lo que Él ha hecho para nuestro beneficio y para la gloria de su nombre. Nuestra respuesta a su omnisciencia debe ser glorificar su nombre y reconocer delante de Él y de nuestro prójimo que Él es Dios, todo sabio, todo poderoso, y no hay nadie que se pueda comparar a nuestro Señor. Así que la respuesta nuestra debería ser una respuesta de alabanza al Señor. Una respuesta de decir, Dios, tú eres todopoderoso. Tú eres todo sabiduría. Y de esa misma sabiduría con la que creaste el universo, es la sabiduría que me das para caminar en obediencia, para caminar en paz y en felicidad, para caminar en el conocimiento de Cristo y del Evangelio. Usted puede hacer una oración. La Biblia dice en Santiago que Dios da sabiduría al que se la pide con fe. Así que pida con fe y dígale, Señor, dame sabiduría para conocerte mejor. Y dame también sabiduría para caminar en obediencia a lo que tú quieres que yo haga. En Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista Bethany. Acompáñanos en nuestros servicios en 3532 Sur, Avenida Hoyne, en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org.